The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales.
Señores diputados, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos.
De cercanías que circulaban.
Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Nos gusta que nos escribáis y que nos contéis no solo detalles de vuestras experiencias con la historia, con lo insólito, con museos pintorescos, como nos relataba hace unas semanas uno de nuestros oyentes. Lo que más nos gusta, además, es que nos propongáis temas sobre los que poder investigar para contaros cosas. Y el relato de esta noche nace precisamente de un oyente que un buen día nos hizo llegar un correo en el que nos pedía que investigásemos y que os hablásemos de los orígenes de las órdenes religiosas. Nos pareció muy interesante esta petición y hoy precisamente vamos a hablar de una de ellas. Vamos a conocer sus detalles en una crónica que nos va a llevar por Europa en un viaje trepidante y lleno de personajes de muy distinto signo. Esta noche, en Historias de la Historia, os traemos los orígenes de la Orden Cisterciense. Y ponemos en marcha los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para viajar a la Europa del siglo XI. Nos encontramos con un momento a nivel social en el que la espiritualidad y la trascendencia eran algo absolutamente a la orden del día. El poder de la Iglesia era mayúsculo. Se alzaron algunos de los grandes monasterios. Las cruzadas hacia Tierra Santa eran tremendas aventuras que muchos señores emprendían para que sus dominios gozasen del beneplácito de autoridades eclesiásticas. Pues bien, he aquí que a finales de esa centuria, siglo XI, como os digo, surge una interesante corriente de debate dentro del seno mismo de la Iglesia Católica. Numerosos cristianos hablaban de buscar nuevas formas de perfección espiritual. Muchos de aquellos místicos, religiosos y pensadores de la época volvieron sus ojos a la llamada Regla de San Benito. La Regla de San Benito, para los que no sepáis qué es un texto escrito por San Benito de Nursia, el fundador de la Orden de los Benedictinos, en el que figuraban una serie de normas para afinar esa espiritualidad del ser humano. Es, por ejemplo, en esa regla monástica donde aparece la famosa frase Ora et labora, reza y trabaja. Pues bien, hacia el año 1075, Roberto de Molesmes, que pasará la historia como San Roberto, funda la abadía de Notre-Dame de Molesmes. Para este sacerdote, la regla benedictina era el camino para hacer mucho más intensa la espiritualidad del ser humano y la puso en práctica casi a todos los niveles. La abadía que fundara este clérigo benedictino atrajo la atención de religiosos, laicos, donantes. Fue de tal manera que en 15 años se convirtió en un importante centro religioso. Sin embargo, al cabo de un tiempo, comenzaron una serie de rencillas entre el propio fundador y otro de los religiosos de la abadía, Alberico. La disputa se cerró con Roberto marchándose de la abadía y permaneciendo un tiempo como ermitaño por toda Francia. Sin embargo, al poco tiempo de esa marcha, fue reclamado para regresar. Sabía que no conseguiría satisfacer su ideal de soledad y pobreza en Molesmes, donde los partidarios de la tradición se oponían a los de la renovación. Por ello, Roberto obtuvo la autorización de Hux de Die, legado del Papa, y aceptó un lugar solitario, ubicado en el bosque pantanoso de la baja región de Dijon, para retirarse y practicar, con la mayor austeridad, la regla de San Benito. El lugar se lo propusieron el duque de Borgoña, Eudes I, y sus primos lejanos, los vizcondes de Bonn. 21 monjes le acompañaron en la fundación de una nueva comunidad que recibió el nombre de Novum Monasterium. Aquellos inicios fueron muy duros. Las duras condiciones del lugar y las construcciones de madera que habían levantado los religiosos no eran cómodas para vivir, pero con todo y con eso consiguieron que los nobles de la zona les ayudaran en mayor o menor medida. En el año 1099 se celebró el llamado Sínodo de Port d'Ancel, en el que se acordó que Roberto regresara al monasterio de Molesmes. Allí permanecería hasta su muerte, en el año 1111. Convertido ya en un religioso alejado de la primera línea, Roberto cede su sitio a Alberico, un hombre con planteamientos alejados de los de su antecesor, y lo primero que hizo fue granjearse la simpatía del Papa Pascual II. Bajo su mando se realizaron diversas construcciones para la orden que ampliaron el patrimonio inmobiliario, pero también dieron cobijo a nuevos monjes decididos a adoptar las normas cistercienses. El 26 de enero de 1109, Alberico fallece también y le sucede Esteban Harding, quien había iniciado unos importantísimos estudios sobre la Biblia y prácticamente se había convertido en la mano derecha de Alberico. En el año 1113 se funda la primera abadía filial de la orden en la localidad de La Ferté. Seguirían una serie de fundaciones durante los siguientes 2 años que desembocarían en la de la abadía de Morimond en 1115. Esteban, noble anglosajón de sólida formación intelectual, era un monje formado en la escuela de Valombreux que ya había desempeñado un papel protagonista en los acontecimientos del 1098. Mantuvo excelentes relaciones con los señores locales. La benevolencia de la castellana de Vergy y del duque de Borgoña garantizaron el desarrollo material de la abadía. La revalorización de las tierras garantizó a la comunidad los recursos necesarios para su subsistencia. El fervor de los monjes confirió a la abadía un gran renombre. Entre abril de 1112 o mayo de 1113, el joven caballero Bernardo de Fontaine, junto a una treintena de compañeros, hizo su entrada en el monasterio cuyos destinos transformaría. Con la llegada de Bernardo, la abadía se engrandeció. Los postulantes fluyeron, los efectivos crecieron e impulsaron a Esteban Harding a fundar abadías filiales. Bajo las cuatro abadías filiales del Cister, la orden fue desarrollándose y la familia creció durante todo el siglo XII. A partir de 1120, la orden se estableció en el extranjero, en la abadía de Santa María a la Croce, en Tiglieto, Italia. Finalmente, junto a los monasterios de hombres, se crearían conventos de monjas. El primero se estableció en 1132 por iniciativa de Esteban Harding en Tarte-la-Vallée, siendo el de Port-Royal de Champs uno de los más célebres. Sin embargo, para Esteban Harding, la obra que veían hacer era aún frágil y precisaba ser reforzada. Las abadías necesitaban el vínculo que sería la marca de su pertenencia a la aplicación estricta de la regla de San Benito y hacer solidarias a las comunidades monásticas. La carta de caridad que él elaboró se convirtió en el cimiento que garantizaría la solidez del edificio cisterciense. Este texto, la Carta Caritatis o Carta de Caridad, es considerado el documento definitivo fundacional de la orden. La carta estableció, entre otras cosas, la igualdad entre los monasterios de la orden. El Papa Calixto II la aprobó el 23 de diciembre de 1119 en Solier. En la primera mitad del siglo XII aparece un personaje que será fundamental para la consolidación y el desarrollo de la orden. Fue Bernardo de Claraval. Este religioso fue el verdadero maestro espiritual de la orden. Con él, las fundaciones prosiguieron a un ritmo constante. La orden, con su base borgoñona, se extendió por el Dauphiné y el Marne. Luego, en poco tiempo, todo el occidente cristiano. No ha habido una nación católica desde Escocia a Tierra Santa, desde Lituania y Hungría a Portugal, que no haya conocido a los cistercienses en alguno de sus 762 monasterios. De Claraval surgió, en suma, la mayor rama de la orden cisterciense. 341 casas, 80 de ellas filiales directas, dispersas por toda Europa. Aún más que Cluny, que solo contaba con alrededor de 300. Al morir, el 20 de agosto de 1153, honrado por todo el mundo cristiano, convirtió a Citeaux, la casa madre, en uno de los principales centros de la cristiandad. La espiritualidad cisterciense, de acuerdo con el ideal de pobreza en boga en aquella época, atrajo numerosas vocaciones, en particular gracias a la energía y al carisma de Bernardo de Claraval. La orden recibió también numerosas donaciones tanto de gente humilde como de los poderosos. Entre estos donantes se cuentan personalidades de primer orden, como los reyes de Francia, Inglaterra, Navarra, Aragón, Castilla, luego de España, o Portugal también, el duque de Borgoña, el conde de Champaña, así como numerosos obispos y arzobispos. Esta evolución sostuvo el desarrollo de las filiales de la orden, que a la muerte de Bernardo contaba con 350 monasterios, 78 de ellos establecidos por Claraval. La expansión se produjo por diáspora, por sustitución o por incorporación. Hacia 1125, algunas monjas benedictinas abandonaron su priorato de Jully-les-Nonains y se instalaron en la abadía de Tartes, solicitando la protección del abad del Císter, Esteban Harding, que se lo concedió en 1132. Luego se crearon otros monasterios y se incorporaron a la orden. El de Tartes, la abadía madre, albergaba cada año el capítulo general de las abadesas. Hacia el año 1200 se contabilizaban 18 monasterios de monjas cistercienses en Francia. En el siglo XII, las monjas crearon abadías en Bélgica, Alemania, Inglaterra, Dinamarca y España. Algunas de estas fundaciones españolas aún existen, como la primera del monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras en Navarra, fundado hacia 1147 por García Ramírez el Restaurador, o como el Monasterio Real de las Huelgas de Burgos, creado en 1187 por Alfonso VIII de Castilla y que siguen estando afiliados a la Orden del Císter. La influencia de los cistercienses fue absoluta durante los siglos XII y XIII. Bernardo de Claraval influyó decisivamente en la elección del Papa Inocencio II en 1130 y luego en la de Eugenio III en 1145. Este antiguo abad cisterciense predicó, a petición de la orden, la segunda cruzada que llevó a Tierra Santa a Luis VII y a Conrado II. Bernardo fue quien hizo reconocer la Orden del Temple, sí, la de los Caballeros Templarios. En el siglo XII, la Orden proporcionó a la Iglesia 94 obispos y el Papa Eugenio III. En 1334, un cisterciense, antiguo abad de la abadía de Fronfroid, accedió a la dignidad papal bajo el nombre de Benedicto XII. Bajo su pontificado, la orden ganó en coherencia y trazó una nueva organización en 1336 bajo la forma de la Constitución Benedictina. El capítulo general ejercería en lo sucesivo un control más estrecho sobre la gestión de las finanzas y bienes inmobiliarios de las abadías, función que hasta ese momento dependía únicamente del poder del abad. De este modo, en la primera mitad del siglo XIV y fiel al espíritu de los primeros tiempos, la orden gozó de un ascendiente sobre el conjunto de la cristiandad. La Constitución subrayó la importancia de su acción en el seno de la Iglesia. Si bien la orden conservaba en el siglo XIV un verdadero poder económico, se enfrentó a la crisis económica que comenzaba y que empeoró con la Guerra de los Cien Años, que duró de 1337 a 1453. Muchas abadías se empobrecieron. Aunque la Guerra de los Cien Años a algunos monasterios les vino bien porque se beneficiaron de su relativa autonomía, el conflicto dañó a numerosos establecimientos. En particular, el Reino de Francia fue explotado por las compañías de mercenarios muy presentes en Borgoña y en sus grandes ejes comerciales. En 1360, los hermanos de Citeaux se vieron obligados a refugiarse en Dijon. El monasterio fue presa del pillaje en 1438. golpeada por el desafecto y el hundimiento demográfico, consecuencia de la guerra y de la gran peste que causó la muerte de la tercera parte de la población del continente en el año 1348, la orden se enfrentó a la disminución de sus comunidades. El gran cisma de Occidente, que duró de 1378 a 1417, asestó un gran golpe a la unidad de la orden. Por una parte, la exacerbación de los particularismos nacionales perjudicó la unidad. Por otra, los dos papas, el de Roma y el de Aviñón, competían en generosidad para garantizarse el apoyo de los monasterios, lo que supuso un perjuicio considerable a la uniformidad de la observancia. Las consecuencias del cisma y las guerras husitas fueron especialmente dolorosas para los monasterios situados en los confines orientales de Europa. Las abadías de Hungría, Grecia y Siria fueron destruidas durante las conquistas otomanas. La celebración de un capítulo general plenario en estas condiciones se hacía cada vez más difícil a causa de los conflictos armados, pero también de las distancias que separaban a las distintas comunidades. Por si todo esto fuera poco, la Reforma protestante añadió todavía mucha más incertidumbre. Un gran movimiento de deserción afectó a las comunidades del norte de Europa y los príncipes ganados para la Reforma confiscaron los bienes de la orden. Los monasterios ingleses, luego los escoceses y finalmente los irlandeses lo fueron entre 1536 y 1580. Más de 200 establecimientos desaparecieron antes del final del siglo XVII. Con la Ilustración cambian muchas cosas en Europa. La Casa de Habsburgo prohibió en 1782 todas las órdenes contemplativas y confiscó además sus bienes. La Revolución Francesa de 1789 también predicó un laicismo y terminó por confiscar y subastar parte del patrimonio de la Iglesia. En España todo sucedería más tarde. Sería a partir de 1835, con la desamortización de Mendizábal, que la orden quedó bastante tocada a nivel patrimonial. Con todo, los monasterios no desaparecieron y comenzó una lenta recuperación que se vio frenada ya en el siglo XX con el estallido de la Primera Guerra Mundial. La segunda de las contiendas fue, si cabe, mucho más destructiva que la primera para los conventos de la orden. Acabado el conflicto en 1945 y restablecida la paz en Europa, la orden revisó algunas de sus normas y aún hoy permanece como uno de los actores más importantes dentro de la Iglesia Católica. En lo referente a España, la Orden del Cister llegó a nuestro país en el año 1140 con la fundación del monasterio de Niencebas por el monje francés Raimond de Saint-Gaudens, que posteriormente sería conocido como San Raimundo de Fitero. Posteriormente, este monasterio se trasladaría a la localidad de Fitero, donde se fundó el de Santa María la Real. Desde ese momento, la orden no paró de extenderse por toda la península. En España, concretamente, existen dos provincias o congregaciones dentro del Cister: la congregación de San Bernardo de Castilla y la de Aragón. Y esta es la historia de la orden cisterciense o de Citó. De sus planteamientos teológicos y su pensamiento, bien podríamos dedicar un programa entero, pero hoy lo que nos interesaba era que conociese su origen y su evolución a lo largo de la historia. Esperamos que lo hayáis encontrado interesante. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición todos los podcasts de los espacios que hemos emitido desde el principio en el portal de Historias de la Historia en vivaradio.es y que también los podéis encontrar en Spotify y en Amazon Music. Amigos, nosotros regresaremos la próxima semana. Como siempre, desde Madrid hasta donde sea que os encontréis. Muy buenas noches y buena suerte.
Viva Radio, tu radio de viva voz.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.